Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y vamos a trabajar gravitación, campo gravitatorio, ¿no? Venga, pues vamos a ver este tema, ¿no? Y también vamos a intentar ya hacer ejercicios relacionados, ¿eh? Bueno, partiríamos de la ley de gravitación universal, que nos dice que la fuerza con que se atraen dos masas puntuales es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y la constante de proporcionalidad, lo tenéis aquí, la constante de gravitación universal, que tiene un valor muy pequeño, como podéis ver, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado. ¿De acuerdo? Es interesante que esa ley de gravitación universal sepamos que es aplicable a masas puntuales. ¿Qué es una masa puntual? Aquella cuyas dimensiones son despreciables con respecto al tamaño. Aquellas cuyas dimensiones son despreciables con respecto a la distancia que hay entre las masas. Decimos que una masa es puntual cuando su tamaño, sus dimensiones, son despreciables con respecto a la distancia a la cual estamos calculando la fuerza de interacción. ¿Vale? Pero, aunque si eso no ocurre, y tenemos aquí, como ejemplo, en el caso A, entre dos masas esféricas simétricas, ¿no?, de distinto radio, nosotros podemos considerar, a efectos de aplicar la ley de gravitación universal, que la masa de esas esferas que tienen unas dimensiones determinadas están concentradas en su centro y el comportamiento de esas esferas simétricas es análogo al de unas masas puntuales del mismo valor que la masa de la esfera situada en el centro de la misma. ¿De acuerdo? Importante que eso lo tengamos presente. Siempre cuando estemos considerando satélites, bueno, satélites de planetas, ¿no? Planetas con respecto del Sol, siempre las distancias las vamos a considerar centro-centro. Es importante. Nunca las distancias superficie-superficie. Siempre las fuerzas de interacción, las distancias centro-centro. No os olvidéis. ¿Qué es el peso de un cuerpo? Pues es la fuerza, ¿no? La fuerza con que, si estamos en la Tierra, con que la Tierra atrae a una masa cualquiera. Entonces, para hablar del peso, tendríamos que hablar de la gravedad, de la intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio, lo tenéis aquí escrito, G, sería G por el valor de la masa de la estrella. ¿Qué quiere decir la masa de la estrella? Pues que si estamos en la Tierra, sería la masa de la Tierra. La masa, ¿no?, del sistema, ¿no?, que genera el campo gravitatorio. Partido el radio de la estrella al cuadrado. El radio de la estrella al cuadrado. Entonces, si estamos en la Tierra, la gravedad en la superficie de la Tierra sería G, masa de la Tierra, partido el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Vale? Y el peso, por lo tanto, la fuerza con que la Tierra atrae, sería M por G sub cero. M por G sub cero. ¿De acuerdo? Me gustaría comentaros también cómo varía la gravedad con la altura. Mirad, brevemente, si ahora nosotros nos fuéramos a una altura determinada, ¿no?, o a una profundidad determinada de la Tierra, ¿no?, más o menos, ¿no? Si esto es una altura h de la Tierra, esto es RT, esto es toda la distancia centro-centro, ¿no? Pues sería h, RT, esto es R, donde R es RT más h, ¿vale? La intensidad del campo gravitatorio, ¿no?, que tiene una dirección radial dirigida hacia el centro, ¿no?, si estamos a una altura determinada, sería G mayúscula por la masa de la Tierra partido RT más H al cuadrado. Esto sería la G, ¿no? Esto sería G. GMT partido RT más H al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si nos metemos dentro de la Tierra? Es decir, que esto va disminuyendo con la distancia. Si nos metemos dentro de la Tierra, a una profundidad H mayúscula, la gravedad sería G por la masa partido RT menos H al cuadrado, donde M es la masa que estaría aquí encerrada. ¿Qué es esta masa? Rho por el volumen. Rho por 4 tercios de pi RT menos H al cubo. Donde RT, si queréis, menos H, le puedo llamar R minúscula. Y sustituyendo aquí, pues sería G por Rho por 4 pi partido por 3 por R, ¿no? Porque me queda un cubo y abajo un cuadrado. Es decir, que la gravedad en el interior aumenta linealmente con R. ¿Lo veis? ¿Cómo aumenta linealmente con R? Hasta que llega a la superficie y después disminuye con el cuadrado. Es decir, esto sería para R igual a RT, ¿no? Donde aquí tendríamos el valor G sub 0, GMT partido RT cuadrado. Y en cada zona la expresión que hemos calculado, ¿no? Una que aumenta linealmente y otra que es una parábola, ¿eh? Una parábola. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Vamos a volver al documento. A ver. Bueno. Aquí. Bueno, esto es lo que quería comentaros. Vamos a seguir. Bueno, aquí hablamos de energía potencial gravitacional. Bueno, es que tenemos que recordar que lo que eran las fuerzas conservativas, ¿os acordáis? Una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo no depende del camino seguido. solo depende del punto inicial y del punto final. Y del punto final. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Trabajo de AB es igual a menos la variación de energía potencial. Energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y eso cómo se obtenía? Integrando, ¿no? La ecuación de la fuerza con el desplazamiento. Pero no es necesario calcular, para calcular el trabajo, integrar la ley de gravitación universal, ¿no? No, no. Es decir, la fuerza, no olvidémonos que su módulo era este. Bueno, masa estrella M partido R cuadrado, ¿no? El módulo. Aunque tiene carácter atractivo y tendría un menos delante la ecuación vectorial. Masa estrella, m, r cuadrado por u sub r, vector unitario. En menos quiere decir que tiene carácter atractivo. Integrando se podía calcular el trabajo y esta expresión de la energía potencial se obtiene integrando, ¿no? Y importante, el signo menos de la energía potencial. Es muy importante, no os lo olvidéis. Porque nosotros ahora estamos tomando origen de energías potenciales el infinito. No la superficie de la Tierra o la superficie del planeta. El infinito. Y la energía potencial se hace infinito en el sitio más... Se hace nula, que es el máximo valor, en el infinito. Cuando R vale por infinito, porque algo partido por infinito, es igual a cero. ¿Vale? Importante que lo tengamos presente y no confundamos el R cuadrado de la fuerza gravitacional con la R de la energía potencial. ¿Qué representaría? ¿Cuál sería el significado físico de la energía potencial? ¿Qué sería? A ver, claro, es que tomamos origen de energía potencial es el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué valdría el trabajo? Vamos a ver, la energía potencial, ¿no? Tiene este signo menos, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué representaría? El trabajo, por ejemplo, ¿qué habría que realizar para trasladar esta masa m minúscula desde una distancia r al infinito? ¿Y eso por qué? Vamos a ver si lo entendemos. El trabajo, perdón, el trabajo para trasladar, ¿no?, esta masa m, os estoy diciendo, desde r, se le puede llamar, bueno, desde r hasta infinito. ¿Esto qué sería igual? A la energía potencial en r menos la energía potencial en el infinito, es decir, menos G ME M partido por R menos menos G ME M partido por infinito. ¿Qué vale algo partido por infinito? Cero. Entonces, vemos cómo el trabajo, ¿no?, para trasladar esa masa M hasta el infinito, ¿no?, sería esta la energía potencial. Claro, esto es un valor negativo. Este trabajo es negativo. ¿Qué quiere decir? Es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo, porque el campo gravitatorio atrae a la masa. Yo, para llevar esa masa hasta el infinito, tendría que realizar un trabajo, ¿no? De ahí el signo menos también. Lo podemos considerar. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, aquí tenéis, ¿no? La energía potencial siempre es negativa, ¿no? Y se vuelve menos negativa a medida que te alejas de la superficie terrestre. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando estamos movimiento de satélites en órbita? Vamos a ver, lo primero de todo, antes que nada, antes de meternos en movimientos de órbitas circulares y elípticas que puede haber, permitidme que consideremos que cuál es la energía mecánica, aunque aparecerá después, cuando se lanza un objeto desde la superficie terrestre y consideramos trabajo de rozamiento igual a cero, la energía mecánica es constante. La energía cinética 1 más la energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Pero, si las variaciones de altura son significativas, claro, si yo lanzo algo con una velocidad de 5 km por segundo, bueno, esto sería 1 medio de m v1 cuadrado menos g mt, bueno, m de la estrella, m partido r1, igual a 1 medio de m v sub 2 cuadrado menos g m de la estrella, m partido r2. Ya no ponemos mgh, ponemos esta expresión de la energía potencial. ¿Vale? ¿Sí? Claro, me dices, ¿y esto para qué nos puede servir? Claro, pues me dice, bueno, si yo lanzo, por ejemplo, un objeto desde la superficie terrestre con una velocidad de 5 kilómetros por segundo, ojo, estamos hablando de 5.000 metros por segundo, aquí va a haber una variación de altura significativa. Y si nosotros queremos calcular la altura que alcanza, ¿cuál sería la altura máxima? La altura máxima que alcanzaría el objeto. Bueno, esto sería R, que sería RT más H. Esto es RT, ¿no? Hasta aquí. ¿Vale? Lo puedo hacer por conservación de la energía. Energía mecánica en 1 igual a energía mecánica en 2, ¿no? Ya hago el desarrollo. Y quiero que nos demos cuenta. Bueno, R1 sería el radio de la Tierra. V2 evidentemente sería 0. Y R sería la distancia al centro de la Tierra máxima que alcanzaría. Podemos simplificar. Esta velocidad V sub 1 un medio de V sub 1 cuadrado menos G MT partido RT es igual a menos G MT partido por R. ¿Vale? De aquí podemos sacar R, que es menos gmt partido 1 medio de v1 cuadrado menos gmt partido por rt. ¿Vale? Y r sería la distancia del centro al punto en cuestión. ¿Cuál sería la altura? R es rt más h. La h, la altura que alcanzaría, sería r menos rt. ¿Vale? Dependería, evidentemente. Pero hay una velocidad mínima a partir de la cual esa partícula escaparía de la atracción terrestre. Y esa velocidad es lo que se llama la velocidad de escape. ¿Qué es esto de la velocidad de escape? Velocidad de escape, sobre cualquier planeta, sobre cualquier estrella, es la mínima velocidad, ¿no?, que se ha de comunicar al objeto, la mínima velocidad que se ha de comunicar al objeto, ¿para qué? Para que llegue al infinito con velocidad nula. Para que llegue al infinito con velocidad nula. Eso es la velocidad de escape. ¿Qué quiere decir esto? Lanzamos con una velocidad determinada, que voy a llamarle velocidad de escape, puedo hacerlo desde la superficie terrestre o desde cualquier punto, para que lleguemos a un punto 2, que es el infinito, con velocidad nula. De manera que esto se nos tacharía y nos quedaría un medio de la velocidad de escape al cuadrado igual a gmt partido por rt. Entonces la velocidad de escape será igual a 2 veces gmt partido rt. Si se hace desde la superficie terrestre. Y para la Tierra vale 11 y pico kilómetros por segundo. ¿Vale? Si yo lanzo, ¿eso qué quiere decir? Que si lo lanzamos con esa mínima velocidad, la trayectoria que va a describir la partícula no va a ser una órbita cerrada, sino será una órbita abierta, una parábola, y llegaría al infinito con velocidad nula. Daos cuenta que la energía mecánica es cero. Cero. Y si lo lanzásemos con una velocidad mayor, llegaría al infinito con una velocidad finita. Así pues, tendríamos que podemos tener que la energía mecánica sea menor que cero y tendremos una órbita cerrada. Si la energía mecánica es cero, una órbita abierta, una parábola. Y si la energía mecánica es mayor que cero, otra vez órbita abierta y es una hipérbola. ¿Vale? Vamos a centrarnos en las órbitas cerradas, ¿no? Vamos a ver el documento que estábamos trabajando. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una órbita cerrada? Vemos que la fuerza, si queréis, aquí está el dibujo, ¿no? Aquí estamos. Mira, tenemos aquí algo en órbita cerrada. ¿Qué fuerza actúa sobre el satélite? Pues la fuerza de gravitación. Tiene una velocidad tangente, ¿lo veis, no? Tiene una velocidad tangente. Pero además hay una aceleración normal dirigida hacia el centro, Una aceleración normal dirigida hacia el centro, ¿vale? Entonces, para saber qué relación hay entre la velocidad y el radio, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿vale? F igual a m por a. ¿Qué fuerza tenemos? La fuerza gravitatoria, g, masa de la estrella, por m, partido r cuadrado, siendo r la distancia centro-centro, Es aquí la r. Igual a m por v cuadrado partido por r, donde m y m se van. Y la velocidad, v, es raíz cuadrada de gme partido por r. V es la raíz cuadrada de GME partido por R. ¿Vale? Esta sería la velocidad lineal, ¿no? Y esta aceleración, pues se le puede llamar aceleración normal o aceleración centrípeta, que se puede expresar también en función de W, de omega. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Para buscar una relación entre el periodo y el radio de la órbita, ¿vale? Voy a ir otra vez a la pizarra. Y fijaos, hemos estado trabajando diciendo que F es M por A sub N, ¿no? ¿F qué es? G, la masa de la estrella, por M, partido R cuadrado, igual a M, omega cuadrado por R. M y M se van, ¿vale? G, masa de la estrella, partido por R cubo, igual a omega cuadrado, que es 2pi, partido por el periodo al cuadrado. GME R cubo 4pi cuadrado partido T cuadrado. De hecho, podemos despejar y poner que T cuadrado partido por R cubo, ¿no?, es igual a 4pi cuadrado partido GME. Eso es, en definitiva, pues lo veremos la tercera ley de Kepler, que nos dice que el cuadrado del periodo es proporcional a la distancia al cubo, o si queréis, que el cociente del cuadrado del periodo con la distancia al cubo, ¿no?, es una constante. Pues una constante propia y característica de cada estrella, de cada causa que genera el campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto es si la órbita es circular. Si la órbita no es circular, en vez de poner R, pondríamos el semieje mayor del radio, el semieje mayor de la órbita elíptica. El semieje mayor. Si fuese una órbita elíptica, se puede demostrar que la fórmula es idéntica sustituyendo R por A, siendo A el semieje mayor, ¿eh?, para una órbita elíptica. Sería T cuadrado partido A cubo. GME, ¿no? No, 4pi cuadrado partido GME. Perdonad. 4pi cuadrado partido GME. ¿Vale? Si la órbita es elíptica, ¿eh?, donde A es el semieje mayor. ¿Alguien puede decir qué es esto del semieje mayor de una elipse? Bueno, si esto es la elipse, esto es el eje mayor. Todo esto es 2A. ¿No? 2A es esto, todo. Entonces el semieje mayor es la mitad, ¿no? Ya sabéis que el Sol está, si estamos hablando de los planetas, en uno de los focos, ¿no? La distancia más próxima es el perihelio, RP, la más lejana es el afelio, y 2A es igual a RP más RA. Bueno, seguimos con la ecuación. Vamos a ver cuál es la fórmula de la energía mecánica de un satélite en órbita. Lo teníamos aquí. Bueno, esto era la fórmula del periodo, ¿no? Aquí está sacada la raíz cuadrada, como queráis. La energía mecánica Ya sabéis que es energía cinética más potencial, ¿vale? Esta sería la expresión. Nosotros podemos sustituir la V cuadrado por la expresión que hemos obtenido antes, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? GME partido por R, sin el cuadrado. Entonces, GME partido por R, partido por 2, ¿no? Etcétera. Entonces, lo dejamos todo en función de R. Y esta ecuación es importante. La energía mecánica en una órbita circular, bueno, lo hemos dicho antes, es negativa. En todas las órbitas cerradas, sean circulares o elípticas, la energía mecánica es negativa. Y su valor es menos 2 GMM, ¿no? Partido 2R. Siendo R el radio de la órbita. Siendo R el radio de la órbita. El radio de la órbita. Y eso se cumple si la órbita es circular. ¿Y si la órbita es elíptica? Pues la única diferencia es que en lugar de R hay que poner la A. Si la órbita es elíptica, solo en ese caso, pondríamos, en lugar de la R, pondríamos igual a A en una órbita elíptica. La expresión coincidiría. No la vamos a deducir porque es más tedioso, mucho más tedioso. Pero si queréis lo puedo apuntar. Que la energía mecánica para un satélite en una órbita elíptica sería menos GMM partido 2A. Siendo A otra vez el semieje mayor de la elipse. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? Bueno, pues que cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol. Uno de los focos está el astro, ¿no? La estrella. La línea del Sol que une, la línea que une el Sol con el planeta o el planeta con el Sol barre áreas iguales y tiempos iguales. Y los periodos de los planetas son proporcionales a las longitudes del eje mayor de las órbitas, elevados a las potencias de 3/2. Esto es lo que hemos dicho antes, en realidad, ¿no? En lugar de 3/2, ¿no? Hemos dicho t cuadrado partido por r cubo, ¿no? Igual a constante. Si es circular, pues si es elíptico, t cuadrado partido a cubo es constante. El periodo, ¿no? Sería la raíz cuadrada de a cubo. Sí, venga. Ahora bien, fijaos, la línea del Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, es que en el movimiento de los planetas, en el movimiento planetario, ¿qué se conserva? Es muy importante, esto lo vimos en sólido rígido, se conserva el momento angular. ¿Sí? Mira, esto sería R afelio, R perihelio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ojo. ¿La fuerza gravitatoria cómo es? La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva. ¿Sí, no? Esto es la fuerza gravitatoria. Si la fuerza, al ser la fuerza gravitatoria una fuerza central, una fuerza radial, ¿no? El momento de la fuerza, sabemos que es derivada de L con respecto de T, El momento es nulo, porque R y F son paralelos, y por lo tanto, en el movimiento planetario, L es constante. Entonces, L, nos interesan dos puntos del afelio, es igual a L del perigeo, o lo que es lo mismo, RA, M, por V sub A, porque forma 90 grados la velocidad y R, es igual a RP, M, VP. ¿Vale? Donde esto serían las velocidades. Uy, perdón. Velocidad perigeo, velocidad apogeo. Vale. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, ¿no? Para que se cumpla esta igualdad, ¿qué tenemos? Que en los puntos más próximos la velocidad del perigeo será mayor. ¿Por qué? Mirad, velocidad del perigeo partido velocidad del apogeo, ¿a qué es igual? A RA partido RP. Velocidad del perigeo partido velocidad del apogeo es igual a RA partido por RP. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad del perigeo ha de ser mayor que la velocidad del apogeo porque RA es mucho mayor que RP, o es mayor que RP. ¿Vale? Bien. Esto es algo que tienes que tener presente, porque el perigeo y el apogeo son dos puntos, los dos únicos puntos en esa trayectoria elíptica donde forman 90 grados R y la velocidad. ¿Vale? Bien. Bueno, pues aquí tenéis el perihelio y el afelio. Si estamos hablando del Sol, estamos hablando de la Tierra, pues... Y aquí el peso aparente. Perihelio, afelio, perigeo, apogeo, periastro, apoastro. Vais a ver, son palabras que se utilizan en los puntos más próximos y más lejanos en función que la estrella sea el Sol, la Tierra. ¿De acuerdo? P, más próximo. La A, lejos. Bien. El peso aparente, ¿no?, de un cuerpo, cuando está rotando, está en la Tierra, variará con la latitud. ¿Y eso por qué? Porque, y solo nos vamos a fijar en el polo norte y en el ecuador, ¿no? ¿El peso qué es? La fuerza de reacción, ¿no? Si queréis, voy a pasar a la pizarra y lo contaré ahí. Bien, esto es la Tierra y, por ejemplo, tenemos una persona aquí arriba y veamos el peso. Esto sería el peso. ¿No? Y podríamos dibujar, y el peso, si estuviésemos en el ecuador, sería lo mismo. ¿Vale? El peso. Pero si esto está dando vueltas respecto a este eje, si esto está dando vueltas, ¿no? Está sujeto cada punto a una aceleración normal. Y la aceleración normal es v cuadrado partido por r, t, o bien omega cuadrado multiplicado por rt. Si estoy, evidentemente aquí, si estoy en el ecuador, porque si no, de forma genérica, puede ser v cuadrado partido por r. O omega cuadrado multiplicado por R. Pero aquí, en el ecuador, la distancia al eje de giro es RT, ¿no? Y tenemos una aceleración normal dirigida hacia el centro. ¿Vale? Como os decía, aquí, esto es el peso. ¿Y qué es lo que va a medir la balanza? Una balanza mide la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto, ¿no?, sobre la misma. La fuerza de reacción. Voy a dibujar la fuerza de reacción. Eso sería la normal. Esto sería la normal. Y esto sería la normal. Es lo que mide la balanza. La fuerza de reacción. La normal. Si estamos en el polo, tenemos N vector más P vector igual a cero. No hay ninguna aceleración normal porque estoy sobre el eje de giro. N vector es igual a menos P vector. N módulo es igual a P. Luego nos mide el peso. Nos mide el peso. Y en el ecuador, pues al que aplicar la segunda ley de Newton, tenemos una aceleración ahora, ¿eh? F igual a M por A. Fuerza, mismo sentido que la aceleración, P. En contra, N igual a M por A sub N. Luego la normal, que es lo que marca la balanza, será MG menos M por A sub N. Es decir, lo que va a marcar la balanza en el ecuador será menor que en el polo. Lo que va a marcar la balanza en el ecuador será menor que en el polo. ¿Os dais cuenta? Importante que entendamos esto, ¿eh? El peso aparente de los cuerpos en el ecuador es menor que en los polos, suponiendo la Tierra una esfera, homogénea, radio constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a volver al documento. Bueno, aquí ya lo hemos visto todo, de entrada. Bien. Vamos a ver ahora, os voy a abrir este documento de problemas. Estos son problemas de campo gravitatorio de otros años que han salido, que ha pedido el equipo docente de este tema, Todavía no sabemos, ¿no? Y bueno. Vamos a ver estos ejercicios, si os parece, Los lo he puesto aquí también resueltos, pero bueno, vamos a trabajarlos un poco, ¿no? Que entendamos un poquito el proceso, de los mismos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí dos esferas, como veis, idénticas, que están fijas. Nos piden calcular el módulo y la dirección de la aceleración, ¿no?, inicial de una esfera uniforme que está en reposo en el punto P, suponiendo que solo actúa sobre ella las fuerzas gravitatorias, ¿no?, de las otras dos esferas. Bueno, pues vamos a ver un poquito el dibujo, ya que está tan bien. Vamos a aprovecharnos de este dibujo, ¿no? Y podemos empezar dibujando las fuerzas atractiva. Estas serían las fuerzas atractivas o las intensidades del campo gravitatorio de carácter atractivo, G y G. GA y GB. De manera que la G resultante sería aproximadamente esto. G, ¿no? La suma de estos dos vectores. Uy, perdón. G vector sería G sub A más G sub B. ¿Qué valdría el módulo? Aquí me dan todas las distancias. Nos damos cuenta que el módulo de G sub A es igual al módulo de G sub B. Igual a G por M sub A partido R sub A cuadrado. ¿Y qué vale R sub A? 10 centímetros, 0,1 metro. ¿Y qué vale M sub A? 0,26 kilos. Pero claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que tenemos que considerar, ¿no?, la suma de dos vectores que no están alineados. Habría que descomponer G sub A y G sub B en dos componentes perpendiculares entre sí. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Aquí tenemos sobre el eje X aquí está, ¿no? Y sobre el eje Y sería esta. Y lo mismo con la derecha. Y lo otro lo superpongo, ¿no? Bueno. Bueno, lo que quiero daros a entender es que las componentes X se me van a anular, ¿vale? Y solo me van a quedar las componentes Y. De manera que la G resultante sería menos 2GY, ¿no?, por J, si queréis. O si queréis, menos 2G por el seno de alfa por J. ¿Por qué pongo el 2? ¿Por qué pongo el 2? Porque mirad, es que como os decía, ay. ¿Vale? Entonces, si queremos descomponer, aquí tenemos una GX y aquí una GY. ¿Vale? De manera que esto, ¿qué es? Alfa. Y el seno de alfa, ¿a qué es igual? A GI partido por G. Luego GI es G seno de alfa. Por eso he puesto G seno de alfa. ¿Y por qué pongo el menos? Porque va hacia abajo. ¿Y qué vale? ¿Y qué vale el seno de alfa? No hace falta sacar el ángulo. Pues vamos a hacerlo por trigonometría, por senos y cosenos directamente. Seno de alfa será cateto opuesto, que es 6, partido de hipotenusa, que es 10. 3 quintos. Bueno, pues a partir de ahí ya lo tenéis, ¿no? Bueno, lo he puesto aquí todo,
Voy a dejar un hueco. Aquí tenéis el valor, ¿no? Aquí tenéis la solución, ¿no? Y bueno, seguimos. Aquí lo que hace es calcular primero la fuerza, bueno, y después la aceleración dividiendo por la masa. Pero se puede calcular directamente la G, ¿eh? No tiene que ser ningún problema. Las componentes X ya nosotros ni las hemos calculado, porque son de igual módulo, dirección y sentido contrario. Vamos a ver con este otro ejercicio. Dice, un planeta tiene de radio 3,24 por 10 a la 6. La velocidad de escape vale tanto. ¿Cuál es la aceleración debido a la gravedad de la superficie del planeta? Era la velocidad de escape. ¿Os acordáis que hemos estado hablando de la velocidad de escape? Que era la mínima velocidad que debía tener el objeto para escapar de la atracción terrestre. ¿Y qué suponía escapar de la atracción terrestre? Que llegase al infinito con velocidad nula. Que llegase al infinito con velocidad nula. Entonces, dedujimos hace un rato que la velocidad de escape era raíz cuadrada de 2 gmt partido de rt si se realiza desde la superficie terrestre. Pero si es otro planeta, como es en este caso, lo dejaremos en función de qué. 2 g masa del planeta partido del radio del planeta. ¿No? Nosotros tenemos el radio del planeta, sí. ¿Tenemos la velocidad de escape? Sí. Podemos despejar. Esto sí, esto sí, y podemos despejar. ¿Cuál será la gravedad en la superficie del planeta? G, masa del planeta partido radio del planeta al cuadrado. Una vez que tenga la masa, puedo sustituir y ya estará. Aquí tenéis resuelto. Bueno, no está resuelto, pero lo podéis sustituir fácilmente, ¿no? Y obtenerlo, ¿vale? ¿Sí? Ya está. Es decir, que no tiene más secreto. Despejamos la masa y sustituimos la expresión de la gravedad en la superficie del planeta. A ver, vamos a ver este otro. Dice, una esfera sólida tiene de radio 5 metros. Calcule la fuerza gravitatoria de esta esfera de una masa puntual situada en un punto exterior, dentro, y dibujo una gráfica. Esto viene a ser un poco parecido a lo que os he explicado antes de cómo variaba la gravedad con la altura y dentro de la profundidad. Aquí, claro, no hay una variación de altura significativa, pero dentro de la esfera sólida uniforme, sí, de 1000 kilos, de una tonelada. Nos metemos en el apartado 2, 2,5 metros, ¿no? Debemos calcular la fuerza. Y después que hagamos un poco la gráfica de cómo varía esta fuerza gravitatoria o esta intensidad del campo gravitatorio en función de la distancia. Desde R igual a cero, será dentro, ya vimos antes que aumentaba linealmente y pues bajaba con una parábola, ¿no? En función de 1 partido por R cuadrado. Bueno, pues si nosotros estamos en un punto exterior, ¿no? Como es el primer caso. La fuerza sería G mm partido R cuadrado, ¿no? Entonces, el caso I sería R igual a 5,01 metro. Y el caso 2I. Donde la masa, esto sería la masa de la esfera, voy a poner de la esfera, ya no sería toda la masa de la esfera porque estoy dentro, es igual a rho, perdón, la masa que tenemos es rho por el volumen, que me implica rho por 4 tercios de pi r cubo. estamos aquí y nos quedamos dentro. ¿El qué nos tendrían que dar? ¿El qué? La densidad, no, ahora vas a ver cómo se simplifica, ¿eh? No te preocupes. Se va a simplificar. Rob, 4/3 de pi r cubo, ¿vale? Esto sería la masa dentro. Porque yo esto lo puedo dejar en función de la masa de la estrella, de la esfera. Eso es una esfera, ¿no? Yo puedo poner que la masa de la esfera es igual a rho por el volumen de la esfera, que es rho por 4/3 de pi por r de la esfera al cubo. Entonces te das cuenta que m partido la masa de la esfera es igual a r cubo partido el radio de la esfera al cubo. ¿Ves cómo hemos dejado la masa m en función de la masa de la esfera por r cubo, r e cubo? ¿Vale? No necesitamos la rho. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí nosotros podemos calcular la fuerza como gmm partido esa r, y donde la m sería m de la estrella por m minúscula, ojo, r cuadrado por r cubo partido r de la estrella al cubo. El cubo y el cuadrado se van. Bueno, esto es más o menos lo que tenéis aquí hecho, ¿eh? ¿Vale? Para un punto de dentro, ¿eh? De dentro. ¿Vale? Para un punto interior, ¿eh? Hay que tener en cuenta esta masa. ¿Lo veis? Aquí tenemos lo mismo, ¿eh? Aplicamos la misma fórmula. ¿Vale? Para un punto exterior, no hace falta hacer, no, es toda la masa, ¿eh? Y si nosotros queremos hacer la gráfica, pues nos damos cuenta, ¿no?, que la fuerza es proporcional a R dentro de la esfera, como os había contado antes, ¿no?, dentro del planeta o dentro de la Tierra, ¿no? Y cuando vamos fuera, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí tenéis la dependencia dentro y fuera. Y tiene su valor máximo en la superficie. La fuerza. Que sería G, la masa de la esfera, por M, partido del radio de la esfera al cuadrado. Este sería el valor máximo. Bien. Vamos con otro ejercicio. Dice, la aceleración debido a la gravedad en el polo norte de Neptuno es 11. ¿No? Y nos da el radio y la masa de Neptuno. Y un periodo de rotación de 16 horas. Calcule la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto de 3 kilos en el polo norte y cuál sería el peso aparente en el ecuador. Bueno, eso es un poco lo que hemos visto antes. ¿Cuál será el peso en el polo? Pues la masa o la gravedad en el polo, ¿no?, de Neptuno, que será masa G, la masa de Neptuno partido el radio de Neptuno al cuadrado. ¿Y qué sería el peso en el ecuador? Masa por G en el polo menos, ojo, M omega cuadrado por el radio de Neptuno. ¿Eh? Omega cuadrado por R. ¿Eh? Acordaos que lo demostramos antes, ¿no? Que el peso en el ecuador era mg, el peso aparente, menos m por a sub n, m por omega cuadrado por R. Digo a sub n por omega cuadrado, ya sé que me podéis decir, ¿y no puedo poner a sub n en función de v? No me va a interesar.
Vale. ¿Y qué vale el periodo? El periodo vale 16 horas. Hay que pasarlo a segundos para sustituir, ¿eh? Y las distancias en metros, ¿eh? Vale. Y esto en segundos. Bueno, pues... aquí lo tendríamos, ¿no? Aquí hay otro ejercicio, ¿no? De una esfera uniforme de 50 kilos. Que se sostiene en el punto 0,3. ¿No? Una en el origen y otra en el punto 0,3. Me piden el módulo y la dirección de una fuerza sobre una tercera masa que está en el punto 4,0. Aquí lo tenemos en el dibujo, ¿lo veis? Queremos saber la fuerza resultante sobre esta masa. Pues aquí tendremos una fuerza atractiva y otra fuerza atractiva. ¿Vale? De manera que la fuerza resultante sería esta. ¿No? La fuerza resultante sería esta. ¿No? ¿Cómo lo tengo que hacer para sacar esta fuerza resultante? Pues descomponer esta fuerza, ¿no?, en dos componentes perpendiculares entre sí. ¿No? Y para descomponerlo, pues saco el seno y el coseno. ¿No? El seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. Piensa que son 3 y 4, ¿no? Ay, perdonad. 3, 4 y la hipotenusa será 5. ¿No? Entonces, el seno y el coseno lo obtenéis, cateto opuesto partido de hipotenusa, cateto contiguo, ¿no? Y a partir de ahí sacáis las componentes, ¿no? La componente X, la componente Y, ¿no? Y sumamos componente a componente. Fijaos que uno solo tiene componente X y negativa. Se suman componente a componente y sacaremos la fuerza resultante. Y a continuación, con las componentes X e Y, podemos sacar el módulo de la fuerza. ¿Eh? Y la dirección, el ángulo, 163 grados, ¿eh?, porque estamos en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Bueno, aquí después me piden en qué punto entre las dos masas, ¿no?, sería la fuerza nula, ¿no? Pues habría que igualar el módulo de ambas fuerzas. Si a una distancia le llamo y, a la otra le llamo 3 menos y, y se opera, ¿no? Este es un problema que yo creo que es sencillo porque me dice el tiempo que tarda en recorrer una distancia y eso me permite a mí calcular la gravedad en ese lugar, ¿no? Una vez que tengo la gravedad en ese lugar, ya puedo calcular la masa de ese planeta, ¿eh? Daos cuenta, ¿no? Dice que comprueba que tarda 0,48 segundos en caer 1,9 metros y el planeta es esta, o será la masa. De aquí podemos sacar la gravedad, ¿eh? Y a partir de aquí podemos sacar la masa. ¿Vale? Este es de estrellas, si lo queréis ver, mirar. A mí solo comentaros, me gustaría comentar ya para acabar, es muy tarde, simplemente, ¿cuál es la energía para cambiar de órbita? Si tenemos que cambiar de órbita, mirad. Si tenemos algo en una órbita en un planeta, ¿no? Y se encuentra en una órbita R sub 1 y tiene que pasar a una órbita R sub 2, ¿qué energía habría que comunicar al objeto para pasar de una órbita de R1 a una órbita de R2? Es que la energía de órbita, acordaos, es menos GMM partido por R. Entonces,
el incremento de energía para pasar de una órbita a otra sería la diferencia de la energía mecánica final menos la inicial. ¿Vale? Eso tenerlo claro. ¿Y cuál sería la energía que habría que comunicar para poner algo en órbita? Energía para poner en órbita, ¿no?, un satélite. Pues con esto terminamos. Si el satélite se encuentra inicialmente en 1 y aquí en 2 está en órbita, ¿qué energía tenemos en órbita? Menos GMM partido 2R. ¿Y en la superficie? Menos GMM partido RT. Entonces, la energía que habría que comunicar es la diferencia de estas dos energías para poner un satélite en órbita. ¿Ves cómo todo se puede hacer por conservación de la energía? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta otro momento.